Para comenzar, el día de hoy, abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Lucas 11. Nuestro texto principal el día de hoy lo encontramos en los versículos 9 y 10 de este capítulo. Entonces leemos Lucas 11:9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por otro domingo lleno de bendiciones en el que podemos congregarnos, Señor, para alabarte, para buscarte. Te pedimos, Señor, que bendigas este culto, que nos des la presencia espiritual, la presencia especial de tu Espíritu Santo, Señor, que apliques la palabra a cada corazón. Señor, ayúdanos a estar concentrados. Permite, si es tu voluntad, que el calor no nos afecte, no nos distraiga. Señor, que quitemos toda distracción de nuestras mentes, de nuestros corazones, para dedicarte este tiempo solo a ti, para buscarte a ti. Señor, ayuda al que va a hablar. Yo no tengo confianza, Señor, en mi capacidad de convencer a nadie. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Por eso acudimos a ti, para que hables tú y no hombres. Gracias nuevamente te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero tratar con algunas excusas, algunas objeciones, algunos de los obstáculos que se presentan en muchas almas, haciéndoles creer que no pueden venir a Cristo. Quiero tratar con algunas de las cosas que parecen impedir a muchas almas cerrar, por así decirlo, con Cristo, que les impiden entregarse por completo, entregarle todas sus vidas. Estoy muy endeudado con otros hermanos para este mensaje, como suele ser todos los domingos. De hecho, en relación al tema de hoy, hay un libro muy bien conocido en inglés, escrito por el hermano Spurgeon. El libro se llama Por la puerta angosta, como pusimos en el pizarrón. En inglés se llama Around the Wicked Gate. El título claramente lo toma prestado el hermano Spurgeon de uno de sus libros favoritos, El Progreso del Peregrino, de Bunyan, donde la entrada al camino de salvación es descrita como una puerta angosta, al igual como es descrita en Mateo 7. Varios de los que hemos leído el libro, o los que han estado trabajando en el proyecto del peregrino, lo tenemos bien grabado. Este librito del hermano Spurgeon, Por la puerta angosta, describe a personas que tienen dificultades para entrar en el camino de salvación. Personas que al parecer se topan con impedimentos para entrar en el camino angosto que la palabra de Dios describe como la puerta estrecha y el camino angosto que lleva la vida. En este mundo hay personas que parecen merodear a las afueras de la puerta estrecha. La pueden ver, ahí está. Muchas veces se les ha invitado a pasar. La conocen, pero están siempre caminando alrededor de ella. sin entrar en un peligro terrible. Y hoy quiero tratar con algunas de las razones por las que se niegan a impedir a entrar por la puerta estrecha. Por ciertas dificultades, ciertos obstáculos presentes en sus mentes, en sus corazones, no entran. Ven la salvación de sus almas de cerca, a su alcance, pero no se aferran a ella. Entonces hoy vamos a considerar algunas de esas razones, entre comillas, o mejor dicho, algunas de las excusas usadas por estas personas para no creer en el Señor Jesucristo. Toco este tema porque estoy seguro que hay personas aquí que están luchando con algunas de estas excusas. Si en tu caso personal no estás luchando con nada de esto, qué bueno, qué bueno. Gracias a Dios. Pero tal vez conoces a alguien que sí. A mí me llegan periódicamente, esta semana me llegó alguien, personas que están batallando con estos temas y que me piden una opinión y alguna respuesta que ellos esperan les ayude. Así que espero en Dios que este mensaje les sea de utilidad, tanto en lo personal como en sus oportunidades para ayudar a otros. Tengo una lista de 10 impedimentos o objeciones. Aquí ya puse la primera. Trataré de no ahondar demasiado en ninguno para cubrirlos todos. Así que comenzamos. En primer lugar, existen personas que nos dicen: no puedo arrepentirme. No puedo arrepentirme porque no me siento suficiente mal por mis pecados. No puedo arrepentirme porque no tengo suficiente aflicción, suficiente pena, suficiente tristeza por mi pecado. Tal persona opera bajo el supuesto que debe experimentar un cierto grado de tristeza, un cierto nivel de dolor espiritual profundo, y que si no experimenta esa tristeza, si no ha experimentado esa angustia espiritual con suficiente intensidad, no puede ser salvo. Si pudieran experimentar eso, si pudieran producir de alguna manera estas emociones más profundas, entonces sí. Entonces ellos dicen: calificaría yo para recibir el perdón. Así estaría listo y calificado para acudir a Cristo. La respuesta a este impedimento es que no todos experimentan el mismo grado de emociones en relación a su pecado. Es cierto que Dios nos creó a todos con emociones. Todos nosotros sentimos y experimentamos nuestras emociones en cierto grado, pero algunos las sienten más que otros. No todos las vivimos con la misma intensidad, con la misma fuerza. En el arrepentimiento, no todos experimentamos el mismo grado de convicción de pecado. No todos sienten su pecado de la misma manera, ni por el mismo periodo de tiempo. Sin duda, el hermano Bunyan, a quien ya mencionamos, narró sus propias experiencias en su alegoría El progreso del peregrino. Bunyan lo hizo porque él mismo atravesó un periodo de muchos meses con profunda convicción de pecado. La convicción que vivió fue tan fuerte que hasta lo afectaba físicamente. Pueden leer al respecto en su autobiografía Gracia abundante para el peor de los pecadores. Si no me equivoco, Bunyan pasó como año y medio o 2 años, más o menos, donde sus emociones fueron profundamente afectadas y conmovidas. Para él fue tan intenso que creía oler azufre en el aire al caminar. Y se imaginaba que estaba junto a las puertas del infierno. Hay una parte donde narra que él envidiaba a las aves del cielo porque ellas no tenían alma y no tenían que preocuparse por su destino eterno como él se preocupaba. Sin duda, esta convicción de pecado es algo bueno para toda alma. No deberíamos buscar frenar ni apagar lo que nos conduce a la puerta angosta. Es uno de los grandes problemas con la evangelización falsa, diluida, que está anunciada por todos lados hoy en día. Enseñan que puedes pasar totalmente por alto la convicción de pecado y solo dar paz y alegría, sin que el pecador sienta la más mínima angustia ni tristeza por su pecado. Eso es por un lado. Pero por otro lado, es decir, no deberíamos frenar la convicción de pecado, no deberíamos tratar de apagarla, de olvidarla. Pero por otro lado, tampoco deberíamos tomar la experiencia de Juan Bunyan como el estándar, o la experiencia que obligadamente todos deben de pasar en su conversión. Si Dios quebranta, si produce miseria en un alma a causa de su pecado, y eso la lleva al arrepentimiento como lo hizo con Bunyan, ¡qué bueno! Pero tampoco podemos decir, no, es que si tú no oliste azufre, si tú no te viste en las puertas del infierno, no te has hecho acreedor al arrepentimiento. Dios trata con cada alma de forma individual. Cada persona es diferente. Cada uno tiene trasfondo diferente y experiencias diferentes. Es cierto, la Biblia nos enseña claramente que todos seguimos un patrón en general parecido. Como dijimos hace un momento, es que yo nunca tuve convicción de pecado, entonces no eres creyente. ¿De qué te salvó Dios entonces, si nunca te sentiste pecador? Es decir, hay un patrón general en la conversión. Todos tenemos que experimentar algún grado de convicción y arrepentimiento. Alguien que nunca ha sentido su pecado, que nunca ha visto la necesidad de salvación, no puede aferrarse al Salvador. ¿Cómo? Pero el grado de esa convicción varía mucho de creyente en creyente. Con que existe en ti algún grado de verdadera tristeza, de verdadero pesar a causa de tu pecado, aunque no sientas que esa tristeza es suficientemente profunda. Vean, ¿quién de nosotros cree que sí? ¿Quién dice, mi tristeza por mis pecados es lo suficientemente profunda? ¿Quién entre nosotros puede decir eso? ¿Solo un fariseo? ¿Solo un endurecido? ¿Solo alguien engañado? Si hay algo de verdad verdadero arrepentimiento, verdadera tristeza por tu pecado, algo de autocondenación, algo de odio por tus pecados cometidos en contra de un Dios santo. Arrepiéntete ahora. Arrepiéntete lo más que puedas, con toda la profundidad y sinceridad que puedas. Ruégale a Dios que te ayude y hazlo ahora. De hecho, las emociones más profundas y las tristezas más grandes probablemente vengan después de tu conversión. Para muchos, no es hasta después de conocer lo que es confiar en Cristo, que todo lo que son en Adán y el gran peso de lo que Cristo tuvo que hacer para pagar por tu salvación los aplasta emocionalmente. Hay un texto muy pertinente a esto en el Antiguo Testamento que dice: mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vean el orden. Primero mirarán a Cristo y después viene el llanto y la aflicción. Algunas versiones dicen el duelo. En estas palabras del Antiguo Testamento, mirar a Cristo significa confiar en Él, mirar a Él con fe. Y dice, mirarán a quien traspasaron y llorarán. El duelo y la tristeza por el pecado, la verdad, nunca se acaba en la vida de un creyente, porque no dejamos de pecar en esta vida, ni nos deja de doler en cierta forma todo lo que hicimos cuando éramos inconversos. Aun cuando obtengamos seguridad y certidumbre de salvación, sigue habiendo llanto y tristeza por nuestro pecado. ¿Cuál es la bienaventuranza en Mateo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Aplica aquí? Se refiere a esto. Nuestro duelo por el pecado puede intensificarse aún después de habernos arrepentido y de haber confiado en Cristo. Otra cosa que puede pasar en relación a la convicción de pecado y la tristeza por el pecado es que personas que han sufrido con esto por mucho tiempo, con convicción de pecado y tristeza mucho tiempo, pueden llegar a una etapa en que sus emociones simplemente están agotadas. Están agotadas, están quemadas. Puede ser que por un tiempo pierden sensibilidad debido al agotamiento emocional y ya no se sienten como antes. En estos casos podríamos decir que su arrepentimiento inicial y su fe inicial tenderán más hacia lo mental que lo emocional. El peso de sus emociones será menor en la experiencia de estas personas. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento literalmente significa un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar. Se asocia con tus pensamientos. El arrepentimiento nunca se debe definir únicamente como una exaltación, una conmoción emocional. Se puso a llorar, eres salvo, amigo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dice que debe de haber un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar sobre Dios, sobre las cosas de Dios y sobre nuestro pecado. Nunca pienses, en conclusión, para el primer punto, nunca pienses que puedes sentirte suficientemente mal o suficientemente triste por tu pecado como para calificarte para recibir el perdón. La única calificación para acudir a Cristo es que seas pecador. La palabra dice, Cristo recibe a los pecadores y come con ellos. Gracias a Dios que Cristo dice, no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Pasamos al punto número 2. Mi corazón es demasiado duro. Algunos dicen, mi corazón es demasiado duro para arrepentirme. No puedo arrepentirme. A menudo usan esto como excusa. No puedo. Mi corazón es demasiado duro. Nunca caigan en la suposición falsa que un pecado excusa a otro. Nunca debes pensar que incapacidad para arrepentirte te da licencia para continuar en pecado. La respuesta a este impedimento es que dureza de corazón es precisamente el por qué debes arrepentirte. No necesitas más incentivo ni más motivo que la dureza de tu corazón para volverte del pecado y entregarte a aquel que salva pecadores. En sí, la dureza de corazón es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Si nuestros corazones fueran suaves y tiernos por naturaleza, no sería necesario arrepentirnos por nuestra dureza. Pero la realidad es que nunca tendremos un corazón suave ni tierno para con Dios hasta que nos arrepintamos. No es posible que pase una cosa antes de la otra. Hasta que le confesemos nuestro pecado, hasta que nos volvamos a Él para acudir a Cristo. Algunas personas son como el poseído gadareno en Marcos 5. ¿Se acuerdan de ese? Este es el que estaba poseído por legión, porque eran muchos. ¿Y se acuerdan que al final Cristo lo expulsó? Bueno, legión le pidió permiso a Cristo, podemos salir a la manada de cerdos. Y les dio permiso. Y salieron y hicieron que la manada se aventara por un precipicio al mar. Cuando Cristo se está acercando al gadareno, este hombre poseído corre hacia él. Va corriendo hacia él, pero al mismo tiempo le grita, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Corre hacia él, pero al mismo tiempo dice, vete, no vengas cerca. Parte de él quería estar cerca de Cristo y corre y se postra a sus pies, pero parte de él quería estar lejos, quería que Cristo se alejara. ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús de Nazaret? Así es el corazón de muchos, no solo del poseído gadareno. Hay una contradicción, una lucha. Parte de nosotros quiere acercarse a Cristo, pero parte de nosotros quiere estar lejos de Él y ruega que se aleje. Si esto te describe a ti, si este es tu caso, anímate. Toma consuelo en el ejemplo del gadareno. Después, en tu tiempo privado, lee Marcos capítulo 5. ¿Cómo trató Cristo con él? Lo salvó. Tú también tienes que correr hacia Cristo lo más rápido que puedas. Aunque tengas una gran lucha y una gran contradicción interna. Igual como este hombre, arrójate a los pies de Cristo. A pesar de tu dureza, ruega por su misericordia y Él tendrá misericordia de ti. Lo encontrarás lleno de piedad, lleno de compasión, como lo encontró el gadareno. Dios te dará ese corazón nuevo, quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne, en las palabras de Ezequiel. Descubrirás la grandeza de su misericordia. Hay otro ejemplo muy claro en el hombre que le dijo a Cristo en Marcos 9: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Este es un hombre que está batallando, tiene una lucha interna. Parte de él cree, parte de él no cree. Y saben, Dios contestó su oración. Dios lo ayudó y lo consoló. No hay corazón demasiado duro para Dios, ni siquiera el tuyo. Hay tantos ejemplos en el Nuevo Testamento. Tenemos a Saulo de Tarso, un modelo, un ejemplo de cómo Dios puede tomar al peor de sus enemigos, al más endurecido, y convertirlo en su amigo. En el Antiguo Testamento tenemos al malvado rey Manases, ¿se acuerdan de él? Uno de los reyes más despiadados de Judá. Y al final de su vida, Dios le mostró abundante misericordia. Quebrantó su corazón tan endurecido. Por lo tanto, que nadie diga: hermano, mi corazón es demasiado duro para arrepentirme. No es verdad. En tercer lugar, otro impedimento para muchos es que dicen: no soy lo suficientemente bueno para acudir a Cristo. Antes de acudir a Él, tengo que reformarme, tengo que limpiar mi vida. La persona que se excusa de esta manera asume que Cristo no salva a los peores pecadores, que no salva al primero de los pecadores. Esta persona asume que Él vino a llamar a los justos y no pecadores al arrepentimiento. Pero no. La verdad es que las cosas son al revés de lo que ellos piensan. En Lucas 5 leemos: no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero nuestra forma torcida de ver las cosas, en nuestra forma torcida de ver las cosas, muchas veces pensamos: no, solo los sanos deberían de ir a Cristo, al médico divino. La respuesta a este impedimento, a esta forma torcida de pensar, es humillarnos. Es darnos cuenta que no podemos reformarnos. Somos totalmente incapaces de mejorarnos. Nadie puede reformarse realmente sin Dios. Tú no puedes hacer la más mínima contribución. Es que yo voy a ayudarle a Dios. No puedes. No puedes contribuir a tu propia salvación. Solo Cristo. Él es la única esperanza, la única respuesta. Y aquellos que se aferran a la automejoría, a la autorreforma, para ser dignos de Cristo, están cavando un hoyo del que no podrán salir. Se toparán con gran desilusión, con gran amargura, cuando fracasen en intento tras intento y prueba tras prueba. Ningún tigre puede borrar sus rayas, y ningún hombre caído puede mejorar su alma, ni cambiar su propio corazón, ni cambiar su naturaleza para mejorar su situación ante Dios. Si tú crees, no, es que pues yo soy la excepción, yo me he reformado sin Dios. Si crees que has cambiado tu naturaleza, solo lo crees tú. Dios no comparte tu opinión. Si crees que has cambiado, solo será para convertirte en un hipócrita, fariseo, que en realidad está peor que nunca. No. Acude a Cristo, como dice el himno, como cantamos, tal como soy, tal como soy. Porque sólo así puedes acudir para ser librado de tu pecado. No puedes vencer tu pecado por tus propias fuerzas. Aun si Dios te permite en su gracia común vencer a uno o dos de tus pecados más grandes, sin realmente entregarte a Cristo, eso solo te llevará a un estado peor. A creer que la salvación está en tu mano, al alcance de tus fuerzas, el peor engaño que hay en este mundo. Solo vean el caso de personas adictas recuperadas. Tienden a ser personas que confían en una sola persona. Yo salí de esto, yo puedo salir de todas, yo no necesito a Cristo, eso es una mentira. Eso es lo que creen la mayoría de ellos. Cuarto obstáculo: me va a costar demasiado ser creyente. Hay tantas cosas que tendré que dejar. Pongan atención. Me voy a perder de toda la diversión, de todo lo que amo en esta vida. Me costará mis amigos. Perderé mi estilo de vida y lo que a mí me gusta. No voy a poder vivir como yo quiero vivir. La vida cristiana me va a traer vergüenza, reproches, penas. Si yo me identifico con el odiado y rechazado Jesús de Nazaret, el costo será demasiado alto, más de lo que quiero pagar. En lo personal, les puedo decir que esta fue parte de mi lucha. Fue una de mis excusas. La vida del creyente es aburrida. Ya no hay nada que disfrutar, nada que gozar. Perderé a todos mis amigos y todas mis diversiones y todos mis sueños de lo que quiero hacer y hacer en esta vida. La mayoría conocen al hermano Tomás. Él quería ser una estrella de rock, pero sabía que tendría que dejar eso para seguir a Cristo y servirle. Así como él, muchos otros han dejado lo que más querían, lo que más buscaban en este mundo. La respuesta, el antídoto a este impedimento, es darte cuenta que no tienes nada. No tienes nada. Lo que tú crees que es valioso, en realidad es nada. Esta vida, lo que te ofrece este mundo, realmente no vale nada. ¿Qué vas a perder al entregarte a Cristo? Perderás nada para obtener todo. Pregúntale a cualquier creyente verdadero y te dirán que dejaron lo que no valía nada para obtener lo que valía todo. Para muchos, el proceso de su conversión se trata de darse cuenta: no tengo nada, no soy feliz, no puedo ser feliz con lo que me ofrece esta vida. Es un engaño, es una mentira. Vamos a Mateo 13:45, por favor. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas, y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Los creyentes son personas que se topan con el Evangelio y se dan cuenta que todo lo que ofrece este mundo no se compara con Cristo, con la perla de gran valor. Así es el reino de los cielos, como dice el texto. Este es el reino de los cielos. Vender todo por Cristo es el reino de los cielos. Dejar atrás todo. No estoy hablando de que vayan a vender su casa, y eso es algo figurativo, es algo espiritual. Dejen atrás todo. Lo que Dios me pida, lo dejo atrás por tener la perla de gran valor. Esa es la realidad del Evangelio. Encontramos que supera todo lo que teníamos. Ahora, en cuanto a las objeciones al principio, sí, es verdad, tendrás que renunciar al mundo. Sí, perderás amigos. Sí, sufrirás rechazos a causa de Cristo. Podrías perder hasta tu vida terrenal. Pero yo te pregunto, ¿no es mejor sufrir ahora que para siempre en el lago de fuego? Si estás indeciso, si aún no te entregas a Cristo porque temes perder muchas cosas, la pregunta para ti es: ¿le crees a Dios? ¿Le crees cuando te dice: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Le crees cuando te dice: de cierto os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna? El texto dice 100 veces más ahora, en este tiempo y en la vida eterna. Las recompensas de Dios no son solo en el cielo. Si te convenciste de eso o te convencieron, es una mentira. Aquí está el texto, es Marcos 10:29-30. Las recompensas de Dios no son solo en el cielo. En esta vida encontrarás nuevos gozos. Encontrarás que la nueva dirección, el nuevo camino de tu vida, es infinitamente mejor que el viejo. Encontrarás nuevos amigos en un nivel que nunca tuviste en el mundo. Sí, habrá persecución, pero también habrán estas amistades. Esta hermandad cristiana, que es una unión más cercana que cualquiera de las amistades del mundo. Pasajeras, efímeras, que están construidas sobre la arena, a final de cuentas. Concluyendo este punto número 4, hay gozos para un creyente que un inconverso nunca probará, nunca conocerá. Hay contentamiento, hay paz, hay propósito. Inconverso, amigo que me escuchas, no te es difícil vivir sin propósito. No te es difícil. Hay seguridad para el creyente y al final la vida eterna. Todo esto puedes ganar. Solo lo puedo resumir diciendo, pongan atención, nunca nadie vino a Cristo y se arrepintió de haberlo hecho. Nunca. Lo que ganas en Él y con Él es infinitamente más que cualquier cosa que pudieras perder. Avanzando. Algunos tienen este obstáculo. Ya he orado. Ya he pedido a Dios. Ya le he pedido a Dios que me salve. Pero nada parece pasar. Nada pasa. Nada resulta. Este es otro impedimento que yo experimenté en lo personal, por un tiempo prolongado. Voy a contestar esto en dos formas. Primero, tal vez Dios ya te contestó y no lo sabes. Pongan mucha atención aquí, nadie se vaya a confundir. Tal vez ya te contestó y no lo sabes porque te estás aferrando a ciertas expectativas que no son realistas, que no son bíblicas, de lo que tú crees que debe pasar y lo que crees que debes sentir en tu conversión. Tal vez piensas que todos van a escuchar una voz del cielo y va a haber una luz que los deje temporalmente ciegos, como pasó con Saulo de Tarso. Pero eso no es consistente con lo que vemos en la Biblia. Ni lo que ves en las experiencias de conversión de muchos creyentes a tu alrededor. Hay pocos casos como el de Saulo. Pocos. Y sí los hay. Si alguien la tuvo, entonces no piense, el diablo me... No, también llega a pasar. Hay hermanos. El hermano Tomás no comenta mucho esto, pero él tuvo una experiencia muy fuerte donde Dios le dejó claro, ve a México y dedícame tu vida allá. Hay quienes las tienen, pero son pocos. Pocos experimentan conversiones tan dramáticas. Pregúntales a otros creyentes, ¿cuál fue tu experiencia de conversión? Cuéntame. Por otro lado, esa es la respuesta número 1 al punto 5. Por otro lado, tal vez piensas que
Al momento de creer vas a convertirte en un super santo y que ya no vas a tener luchas con el pecado, ni con tu estado de ánimo, ni con tentaciones. Tampoco va a pasar. Tampoco es cierto. Ningún recién convertido, vean esto, ningún recién convertido debería esperar un nivel de madurez espiritual al comienzo de su caminar cristiano como el que tuvo el hermano Spurgeon en su lecho de muerte. ¿Por qué yo no tengo esa madurez? El hermano Spurgeon, Dios trató con él años, más o menos entre 30 y 40 años, no me sé el número exacto, tal vez algún hermano sí se lo sepa. Eso es lo que muchos esperan. Escuchan alguna canción que dice: vine a Cristo y todos mis problemas desaparecieron. Ahora soy feliz, feliz, feliz todos los días, días, días. Y cuando eso no pasa, piensan: entonces Dios no ha contestado mis oraciones. Tengan expectativas realistas. La vida cristiana sí trae felicidad verdadera, pero no trae ausencia de toda lucha, de todo sufrimiento, de todo dolor. No es cierto. Si alguien te dijo eso, no es verdad. La palabra no lo dice. En la Biblia podemos ver el ejemplo de Pablo, habiendo alcanzado la madurez. Podemos ver el ejemplo del hombre que fue tan íntimo con Cristo, acercándose al momento de convertirse en un mártir por su fe. Y dice: yo soy el primero de los pecadores. No dice: yo fui. Antes lo era. Dice: yo soy. Escribe el famoso pasaje en Romanos, Romanos 7, sobre su propia lucha con el pecado. Aún siendo apóstol divino, no estaba exento de estas cosas. Aunque ya no somos esclavos del pecado como creyentes, aunque ya no reina sobre nosotros el pecado, aún nos asedia, aún nos hace la guerra. Le he pedido a Dios que me salve y no pasa nada. Parece que no pasa nada. Nunca dejes de hacerlo hasta que tengas seguridad, hasta que tengas certidumbre de que realmente te has salvado. Hermano, lo que pasa es que yo soy creyente de hace mucho, pero ahora me están entrando dudas. No sé qué me pasa. Vuélvete a Él, pídele nuevamente, entrégate nuevamente. Ese es el mejor antídoto. Y asegúrate de no esperar a entrar a la vida cristiana, ni esperes entrar a la vida cristiana como creyente completamente maduro y santificado, si apenas has nacido espiritualmente. Piensen en el nacimiento de un bebé, y así lo asemeja las Escrituras, ¿no? Nacimiento nuevo, pero espiritual. Piensen en un bebé, cuando primero se lo entregan al papá, ¿no? Es una cosita así, pequeñita. Lo poco que puede sentir, solo grita. Todavía no puede sonreír, todavía no puede reírse. Solo cuando algo anda mal, llora, ¿no? Lo único. Lo poco que puede entender, no puede hablar. Es asombroso cuán rápido crecen, pero al principio no se puede comunicar. Es tan drástica la diferencia entre cuando tenías unos días de nacido y lo que eres ahora, en términos terrenales. Funciona igual en lo espiritual. Pasa lo mismo. Claro que hay signos vitales. Claro que late el corazón. Claro que hay evidencias de conversión en alguien que se ha entregado a Cristo. Pero hay mucho por vivir, mucho por crecer, por aprender, por madurar. Si ves verdaderas evidencias de conversión en ti, ¿cómo cuáles, hermano? Como amor por Dios, amor por su palabra, amor por la oración, amor por el pueblo de Dios. Esto es lo que no entiendo cuando hay hermano. Es que yo no siento amor por el pueblo de Dios. Pues la palabra dice que si odias a tu hermano, no pienses que eres creyente. Pero si amas el pueblo de Dios, si anhelas congregarte para adorar a Dios, posiblemente ya eres hijo de Dios. Y no te has dado cuenta porque tus expectativas estaban desviadas. Si no ves evidencias, probablemente Dios aún no te contesta. Si Dios aún no te contesta, debes buscar el porqué. Nunca. ¿De qué? No me ha contestado. Voy a ver cuándo me contesta. Nunca digas eso. No recibí respuesta, aquí me quedo de brazos cruzados. Si Dios no te ha salvado, tal vez sigues aferrado a algún pecado que no quieres dejar, del cual no te quieres arrepentir. Tal vez insistes en confiar, aunque sea un poquito, en tus propios méritos, en tus propias fuerzas. Si es así, lo único que te puedo decir es renuncia a tu pecado. Confía solo en Cristo, el Salvador. Como dice nuestro texto inicial, pide, busca, llama. Y el énfasis del original, en el lenguaje original, es continúa. No es de una vez por todas, es presente continuo. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, y hallarás, y te será dado, y te será abierto. Esta es la promesa del Señor. Todo aquel que busca, halla. Y aquel que pide, recibe. Y aquel que llama, se le abrirá. Lo que Dios quiere del buscador es persistencia. Es como el pasaje del amigo que tenía una necesidad. Le llegan visitas, no tiene ni un pan. Así que va a pedirle ayuda a su vecino a la medianoche. Su importunidad, su persistencia son el modelo a seguir. Él sigue tocando y sigue tocando. No se va a ir, no se va a dar por vencido. Va a seguir pidiendo hasta recibir la respuesta que busca. Y el Señor nos dice que así quiere que lo busquemos a Él. Si aún no te contesta, no dejes de pedir, no dejes de llamar. En sexto lugar, y estas objeciones son más cortas, en sexto lugar, tengo dudas y temores. Tengo dudas y temores y no entiendo muchas cosas de la palabra, del evangelio. Y este impedimento puede abarcar todo tipo de cosas. tal vez sea uno de los más comunes. Hay tantas dudas y temores diferentes que no podríamos terminar de listarlos ahorita. Pero vean esto. Me atrevo a decirles que nunca nadie acudió a Cristo sin dudas y temores. Las dudas y temores no descalifiquen, no descalifican que acudas a Cristo. Aún los que han vivido la vida cristiana muchos años no dejan de ser bombardeados con tentaciones a dudar y ceder al temor. Así que no dejes que eso impida, que eso te impida acudir a Cristo. Debes entender que entre más te acercas a Cristo, más intentos hará Satanás de obstaculizarte. Lo vemos los domingos todos los días. Alguien que un domingo está conmovido y llorando y sabe que es un pecador y sabe que necesita encontrar a Cristo. Y el próximo domingo, nada, es que fue el cumpleaños de no sé quién y mis amigos me invitaron, así que ya no pude ir y no tuve dinero. ¿Qué es eso? El diablo ve y dice, no, voy a hacer todo para que esta persona no vaya. Y no creas que eso te libra de la responsabilidad. No creas que, Señor, pues que el diablo no me dejó. No, busquen algún texto que le sustente eso. No lo van a encontrar. No hay tal cosa. Entonces, Él te va a enviar miles de dudas, miles de temores. Aférrate a la vida. Aférrate a la palabra de Dios. Ahí está contestado todo lo que pueda llegar a ti. La respuesta a este obstáculo es como la respuesta que Cristo dio al hombre que lo buscaba para sanar a su hija en Lucas 8. Vayan a Lucas 8:49. Estamos ya prontos a concluir. Hagan un esfuerzo. Aquí está un hombre. Su hija está enferma. Va al maestro y mientras le está pidiendo a Cristo que ayude a su hija, le avisan que ha fallecido. Imagínense en ese momento el terror. Venía, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué voy a hacer? Pero Cristo le dice al final de 50, llegan y le dicen, pero Cristo dice, no temas. Solo cree. No temas, solo cree y ella será salva. Tal vez cuando estés orando y buscando al Señor, el diablo te tienta y te diga, ya no hay esperanza para ti. Ya cuántas veces van. Si Dios te quisiera salvar, ya lo hubiera hecho. No le importas. Ya déjalo en paz, como le decían a este hombre en Lucas 8. Pero Dios dice, no temas, solo cree. Si vas a temer algo, teme presentarte ante Dios sin la justicia de Cristo. Teme pasar una eternidad en sufrimiento eterno. Y que ese temor te lleve a arrojarte a los pies de Cristo. Séptimo obstáculo. Temo que Dios no quiere salvarme. Dios no quiere salvarme. Temo que Dios no contestará mis oraciones porque no quiere salvarme. Este es otro temor muy común. que el diablo usa para tratar de engañarte. Pero para los que están en esta categoría, déjenme hacerles unas preguntas, si este es tu caso. ¿Dudas y cuestionas la honestidad de Dios? ¿Dudas de su sinceridad cuando Él te dice, todo aquel que pide, recibe? ¿No ha prometido salvar a todos los que vienen a Él? ¿Dudas que es sincero en su invitación? ¿Dudas que es sincero en su deseo de salvar a pecadores? ¿O te atreves a dudar que tiene el poder para salvar? ¿Hay algún poder más grande que el suyo que le impida su mano? ¿Algo podrá impedirle? ¿Algo tendrá suficiente poder como para detener su salvación? Si dudas de alguno de estos puntos, no conoces al Dios de la Biblia. Subestimas al Todopoderoso. Él contesta. Ha contestado a millones que lo han buscado con toda su alma, con todo su corazón. Llama y se te abrirá. Octavo impedimento. Octavo. Temo que no podré vivir la vida cristiana. Temo que no podré vivir la vida cristiana. Este temor tal vez es menos común que en tiempos pasados, porque hoy en día hay tantos que dicen ser creyentes, pero que son prácticamente indistinguibles de los inconversos. Entonces, como que a menos personas les preocupan esto, porque, pues él es creyente y pues él vive igual que yo y no veo ninguna diferencia. Entonces, ya no es tan común este temor. Pero nuestra esperanza es que por lo menos aquí, en nuestra congregación, los creyentes vivan de tal forma que los inconversos vean una vida diferente. Y tal vez algunos tengan este temor. No sé si podré vivir la vida cristiana. La respuesta a este obstáculo es: no podrás. No podrás vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. Estás en lo correcto. Este es un temor que, en cierta forma, tiene razón de ser. Pero hay una respuesta. Sí es posible vivir la vida cristiana mediante el poder de Dios. El poder de Dios que obra en todo creyente. La Biblia afirma una y otra vez en Filipenses. Vayan ahí, por favor. Filipenses 1:6. La Biblia afirma. ¿De qué ha de estar convencido el creyente? Estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Todo creyente experimenta y es consciente de la mano de Dios ayudándolo en sus tiempos necesitados, en sus pruebas más duras. Todo creyente ha vivido algo de esto y sabe que Dios, a su manera, te detiene de pecar y te da fuerzas para obedecerle y caminar en santidad. Por el poder de Dios continuarás firme, creciendo y avanzando. Impedimento número 9. La forma bíblica de salvación se me hace muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Estoy tratando de descubrir aquí todas las objeciones. Bueno, no, obviamente nos quedaremos muy cortos. Pero estoy tratando de cubrir muchas objeciones diferentes. Sé que hay quienes luchan con varias de estas objeciones o con algunas. Yo luchaba con varias en lo personal. Y a veces hay algunas que ni nos afectan o ni nos hacen sentido. Pero ¿cómo es que es muy fácil? Pues existen aquellos, especialmente excatólicos, que piensan en términos de sus propios méritos, sus propias obras, el merecerse la salvación. Pues si cuando yo era católico, pues yo tenía que irme de rodillas y tenía que dar dinero y comprar y obrar, observar las fiestas. Era algo difícil. Había muchas cosas que yo hacía, toda una lista. Piensan en términos de esto y no pueden imaginarse depender de otra persona que lo hace todo. El Señor Jesucristo es esa persona. Él hace todo. Para algunos el mensaje del Evangelio, la promesa de que solo tienes que confiar en Cristo, solo tienes que depender de Él y Él hará todo para pagar tu pecado y hacerte libre, les parece demasiado bueno para ser verdad. Pero qué maravilla, es verdad. ¿Cómo lo sabes, hermano? Porque así lo dice Dios aquí en su palabra. No necesitas más prueba. Así lo dice aquel que no puede mentir. Y también porque se ha confirmado en las vidas de miles y millones de creyentes. No, hermano, es que es demasiado fácil. No lo merezco. Sí, no lo mereces. No lo merecemos. Es por gracia. Es favor no merecido. Lo que debemos recordar en estos casos, y pongan mucha atención aquí, en realidad no fue fácil para el Salvador extenderte esta invitación. A nosotros nos dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero lo que Cristo tuvo que pagar, el dolor, la angustia, el peso de tu pecado, su sudor de gotas de sangre en el jardín de Getsemaní, orando con una intensidad a la cual yo nunca me he acercado. Lejos de fácil fue para él. Fue desamparado por su padre en la cruz. Nosotros que nunca hemos dependido como Él y nunca hemos estado sometidos como Él a nuestro Padre, con esa intensidad como Él lo estaba, no lo podemos entender. Es más terrible de lo que puedas imaginarte. Su Padre lo desamparó en la cruz, sufriendo dolor indescriptible, con una angustia indescriptible por tu pecado, colgado en la cruz. Nada fácil. No te lo puedes imaginar. Lo que Él pagó para extenderte a ti una salvación en la que puedes decir: su yugo es fácil y ligera su carga. Lo que Cristo tuvo que salvar, pagar, lo que pagó, vayan a Lucas 12:50, Él lo describe en este versículo. Y nuevamente creo que es difícil para nosotros concebir la gravedad, la fuerza que lleva este versículo. Lucas 12:50. Nos faltan aquí 3 minutos. Él dice: Tengo un bautismo con que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cristo mismo dice, cómo me angustio hasta que se cumpla. Él ya hizo la obra. Si quieres usar la palabra fácil, sí, lo hizo fácil para nosotros. A Él sea la gloria. Muchos de nosotros somos como Naamán en el Antiguo Testamento. Eliseo le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán para ser curado de tu lepra. Pero Naamán se enojó. No quería, se le hizo demasiado fácil. Y sus siervos le dijeron, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, ¿no la habrías hecho? Con mayor razón, si él te dice, lávate y serás limpio, ¡hazlo! ¿Cuántos de nosotros somos como él? Queremos alguna instrucción grandiosa y dramática. Pero la instrucción de Dios para nosotros es, agáchate. Agáchate. Humíllate y bebe del agua de la vida. Dios dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Por último, la última objeción, el último impedimento. Algunos dicen, he esperado demasiado tiempo. He esperado demasiado tiempo para entregarme, para venir a Cristo. Y por un lado, esta es una advertencia muy solemne, la más solemne que te puedo dar. Sí hay tal cosa como esperar demasiado, y la palabra advierte de ello. Pero quisiera que entendamos cuáles son las características de estos que han esperado demasiado. Estas personas no tienen ningún deseo de arrepentirse. No sienten ninguna vergüenza ni ningún pesar por su pecado. Estos son los que desprecian a Cristo y le pisotean. No llaman. No claman. No le buscan a Él con todo su corazón. Amigo, si tienes algún deseo de Cristo, algún deseo de ser salvo, el deseo de ser libre de tu carga de pecado, libre de tu culpa, si te avergüenzas de tu pecado y aún clamas a Dios, entonces te aseguro, no es demasiado tarde para ti. Y te animo a que llames ahora. Llámale ahora. Ya no demores. No sea que te venga lo que temes. Que pase el tiempo de tu salvación y digas, no he sido salvo. Si aún hay en ti algún deseo de acudir a Cristo, es Dios quien obra ese deseo en ti. Y debes obedecer. Aún hoy, no sea que llegue el día en que Dios ya no te dé el deseo, el día en que ya no te llame, Así que te dejo con esto. Al que a mí viene, jamás lo echaré fuera. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Te aseguro, nadie nunca fue al infierno confiando en Cristo. Nunca ha pasado. Nadie nunca fue al infierno aferrándose a Él como su única esperanza de salvación. En Salmos leemos: no serán desolados cuantos confían en Él. Y te dejo con dos líneas del hermano Spurgeon. Spurgeon dice: amigo, corre a Cristo. Y si no puedes correr, entonces camina a Cristo. Y si no puedes caminar, arrástrate a Cristo. Y si no puedes arrastrarte, entonces clama y pídele que Él venga a ti. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje. Señor, sabemos que hay personas aquí que necesitaban escuchar esto, necesitan escucharlo. Aún los que ya te conocemos, Señor, para saber cómo hablar a los que están merodeando por la puerta angosta que lleva a la vida y no entran. A los que tienen todos los privilegios, todas las oportunidades y no entran. A los que esperan y tememos que su tiempo se acabe. Padre, compadécete de ellos, ten misericordia. Te rogamos que nadie que haya escuchado el día de hoy el Evangelio se quede sin entrar a la vida. Sálvalos, Padre, si es tu voluntad. Llévalos a entregarte todo, a arrojarte a tus pies y rogarte y aferrarse al Salvador y a creer en tu promesa de vida eterna. Todo esto lo pedimos en el nombre del Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno final.